Son las 12 horas de Indonesia Occidental o las 17 UTC.
Desde Jakarta, RRI World Service, La Voz de Indonesia, con el programa español.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, presenta las noticias, informaciones actuales, entretenimientos de Indonesia.
Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la onda corta 3325 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boynews.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
RRI World Service, Voice of Indonesia en Jakarta. Hoy tenemos programas, primeramente noticias, después de las noticias tenemos otros programas, son el comentario o editorial. Después del comentario tenemos Hoy en la Historia, que se trata de qué ocurrió en el día como hoy en la historia. Después de Hoy en la Historia tenemos Mi Indonesia, que se trata de los temas políticos, económicos, sociales de Indonesia. Después de Mi Indonesia tenemos La Belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. Después de La Belleza tenemos La Miscelánea, que se trata de la ciencia, tecnología, estilo de vida de Indonesia. Y al final de los programas tenemos El Mundo Musical. Bueno, estimados radioescuchas, que manténganse en sintonía.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, con las noticias.
Las noticias en breve. El Ministerio de Energía y Recursos Minerales de Indonesia ha alentado a los gobiernos regionales del país a optimizar las nuevas fuentes de energía renovable en un esfuerzo por proporcionar fuentes de energía eficientes y respetuosas con el medio ambiente. El jefe de la Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate, o Basarnas por sus siglas en idioma indonesio, Saugi, dijo aquí el jueves que se habían recogido un total de 65 bolsas de cadáveres tras el accidente del avión Lion Air JT610 en Karawang hace 4 días. El dinamismo de la economía hasta el tercer trimestre de 2018 fue alto, pero se mantuvo bajo control, ya que se pudieron mantener los fundamentos económicos internos. Country Director de Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, UNDP, Christopher Bachwet, dijo que el Foro de los Estados Archipiélagos y los Estados Insulares, o Archipelagic and Island States Forum, contribuyó a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Las noticias en detalle. El Ministerio de Energía y Recursos Minerales ha alentado a los gobiernos regionales del país a optimizar las nuevas fuentes de energía renovable en un esfuerzo por proporcionar fuentes de energía eficientes y respetuosas con el medio ambiente. El jefe del Centro de Investigación y Desarrollo de Tecnología Eléctrica, Nueva Energía, Energía Renovable y Conservación de Energía en el Ministerio de Energía y Recursos Minerales, Yunus Saiful Haq, dijo el jueves aquí que existe un gran potencial que puede ser explorado. Saiful Haq observó que la nueva energía renovable puede utilizar el potencial de la energía local, como la energía solar o de agua, que se considera adecuada para áreas remotas. Además, existe la posibilidad de que las centrales eléctricas utilicen energía eólica de residuos, geotérmica o hidroeléctrica, que puedan utilizarse como nuevas fuentes de energía. Este tipo de planta puede ser una opción para que los gobiernos locales satisfagan las necesidades de electricidad de las personas. Expresó su disposición a ayudar a los gobiernos locales a realizar estudios que van desde estudios de factibilidad y diseño de ingeniería detallado hasta acuerdos de compra y venta con la compañía eléctrica estatal o PLN. Con respecto al potencial de las nuevas fuentes de energía renovable en Bali, señaló que la región tiene un gran potencial para el desarrollo de nuevas energías renovables como el agua, el viento y la energía geotérmica. El jefe de la Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate, o Basarnas por sus siglas en idioma indonesio, M. Saudki, dijo aquel jueves que se habían recogido un total de 65 bolsas de cadáveres tras el accidente del avión Lion Air JT610 en Karawang hace 4 días. Todas las maletas habían sido llevadas al hospital de la policía en Kramat Jati, en el este de Jakarta, para su identificación. Dijo en una conferencia de prensa que el uso del vehículo de operación remota, o VOR, ha hecho que los esfuerzos para recolectar los escombros del accidente sean más fáciles. Dijo que además de los cuerpos, el vehículo de operación remota, o ROV, también encontró escombros, como el tren de aterrizaje y otras partes del cuerpo del avión. Algunos de los hallazgos se monitorearon detrás del SIO utilizado por el equipo y, por lo tanto, el equipo revisó 4 áreas. Dijo que, dado que la visibilidad era de solo 3 metros, los esfuerzos de búsqueda se detuvieron al caer la noche, pero el proceso de monitoreo de vehículo de operación remota continuó. El avión del vuelo JT610 del Lion Air se estrelló 15 minutos después de despegar a las 6:20 AM desde Jakarta en su camino hacia Pangkal Pinang en la provincia de Bangka Belitung en Sumatra con 189 personas a bordo el lunes. El dinamismo de la economía hasta el tercer trimestre de 2018 fue alto, pero se mantuvo bajo control ya que se pudieron mantener los fundamentos económicos internos. El presidente del Comité de Estabilidad del Sistema Financiero, o KSSK por sus siglas en idioma indonesio, Sri Mulyani, informó a la prensa en Jakarta el jueves que el Comité de Estabilidad del Sistema Financiero, o KSSK, había monitoreado de cerca los riesgos potenciales para la economía doméstica en forma de un déficit creciente de la cuenta corriente, la presión sobre la rupia y la dependencia a ciertos productos de exportación. El gobierno y el Banco Central de Indonesia, o BI, desean mantener el déficit de la cuenta corriente por debajo de 3% del Producto Interno Bruto este año. Mulyani observó que los indicadores de los fundamentos que respaldan la estabilidad del sistema financiero fueron un crecimiento económico que aún se mantuvo por encima del 5%, una inflación baja en niveles saludables, reservas de divisas adecuadas y volatilidad de la rupia. El gobernador de Banco Central, Peri Warjio, señaló que se habían realizado varios esfuerzos para mantener la estabilidad económica. En la esfera monetaria, las políticas incluyen la aplicación de los mercados de divisas nacionales no entregables o de moneda nacional para reducir la presión del tipo de cambio de rupia y aumentar las facilidades de cobertura de la moneda. Warjio reconoció que el tipo de cambio de la rupia todavía estaba eclipsado por las presiones económicas mundiales. El gobernador del Banco Central observó que desde enero hasta finales de octubre de 2018, el tipo de cambio de rupia se había depreciado un 10% en lo que va del año. Country Director del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, o UNDP, Christopher Bauchert, dijo que el Foro de los Estados Archipiélagos y los Estados Insulares contribuyó a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El Foro de los Estados Archipiélagos y los Estados Insulares también se compromete a ayudar a los estados archipelágicos e insulares a alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Christopher Bauchert dijo durante el foro en Jakarta el jueves que el foro de estados archipiélagos y los estados insulares se centrará en soluciones prácticas de desarrollo y abrirá nuevas oportunidades para que las naciones isleñas encuentren formas innovadoras de proteger los recursos marinos al tiempo que aumentan sus ingresos. Bauchert dijo que un financiamiento innovador ayudaría a los miembros a acceder a nuevos mecanismos de financiamiento, como finanzas mixtas, finanzas islámicas y bonos verdes para proyectos en el marco del Foro de los Estados Archipiélagos y los Estados Insulares. Con el aumento del nivel del mar debido al calentamiento global, los estados archipelágicos e isleños son vulnerables a los efectos del cambio climático. A la reunión ministerial del Foro Archipiélago y Estados de las Islas asistieron delegados de 20 países como Cuba, Comoro, Chipre, Fiji, Guinea-Bissau, Indonesia, Jamaica, Madagascar, Nueva Zelanda, Papua Nueva Guinea, Saint Kitts y Nevis, Sri Lanka, Seychelles, Singapur, Islas Salomón, Suriname, Timor Oriental y Reino Unido. La delegación de la tercera reunión oficial principal acordó anteriormente establecer el Foro de los Estados Archipiélago y los Estados Insulares. La declaración sobre el establecimiento del foro, llamada Declaración de Manado, fue acordado por la delegación durante la tercera reunión de altos funcionarios del Foro AIS el miércoles en Manado, Sulawesi del Norte. El Ministerio Coordinador de Asuntos Marítimos colaboró con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el Gobierno Provincial de Sulawesi del Norte en organizar el foro. La declaración acordada por 17 delegaciones contiene detalles sobre la formación del foro. Estos países incluyen Filipinas, Japón, Cabo Verde, Cuba, Fiji, Papua Nueva Guinea, etc. El viceministro de Coordinación de la Soberanía Marítima en el Ministerio Coordinador de Asuntos Marítimos, Purbaya Yudit Sadeva, quien presidió la reunión, dio la bienvenida al acuerdo. Además, el acuerdo de los participantes con respecto a la mitigación del cambio climático, la protección de la biodiversidad, la conservación marina y la economía azul fue una preocupación de los delegados. Estimados escuchas, estas fueron las noticias.
Comentario. La opinión de RRI World Service, la voz de Indonesia, sobre los problemas reales en el país y en el extranjero.
Estimados radioescuchas, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se siente incómodo con el tema de los inmigrantes que llegan a los Estados Unidos desde la región centroamericana. Aunque hay poco aprecio por los pasos de México para evitar el flujo abundante de inmigrantes a los Estados Unidos, el presidente Trump aún está desplegando tropas en la región fronteriza. Al menos más de 5.000 soldados equipados con munición real han recibido la orden de supervisar la frontera. Esto significa que el presidente Trump no da una oportunidad a los inmigrantes ilegales que intentan ingresar a los Estados Unidos. Además, antes de las elecciones parciales en los Estados Unidos, el presidente Trump no quiere perder el impulso para evitar que los demócratas obtengan escaños en el Parlamento, hizo la entrada de inmigrantes como el tema principal en esta elección parcial. Lo que hace el presidente Trump no es lo mismo que la política anterior. Para los migrantes que han ingresado a los Estados Unidos, el presidente Trump construirá una ciudad de tiendas para sus refugios. Estarán en este refugio durante 3 años hasta que se acepte su solicitud de asilo. Los niños nacidos durante ese periodo ya no obtendrán automáticamente el estado de ciudadanía estadounidense. El presidente Trump espera que con esta política no haya más inmigrantes que quieran ingresar a los Estados Unidos. En la política anterior, los migrantes fueron liberados cuando solicitaron asilo. Cuando hay una decisión, los migrantes no aparecen en el juicio. Trump ya no aplica esto. Lo que Trump hace es que el gobierno de Estados Unidos priorice la implementación en este momento. En este caso, la puerta para los migrantes a las tierras de los Estados Unidos está cerrada. Su política, que no proporciona directamente asilo, es un derecho prerrogativo del presidente Donald Trump. Lo que muchas personas esperan es la actitud constante del presidente Trump sobre este tema. Por lo tanto, el destino de los migrantes que ingresaron a los Estados Unidos y solicitaron asilo es claramente claro. Bueno, estimados escuchas, este fue el comentario de hoy.
Hoy en la historia, los hechos históricos que les presentamos a través del programa Hoy en la Historia.
Estimados oyentes, aquí está el programa de Hoy en la Historia de la Voz de Indonesia. Un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento del 2 de noviembre de 1949. Indonesia y los Países Bajos firmaron el acuerdo de la Conferencia de Mesa Redonda en La Haya. La Conferencia de Mesa Redonda fue una reunión celebrada en La Haya, Países Bajos, del 23 de agosto al 2 de noviembre de 1949. Entre los representantes de la República Indonesia, los Países Bajos y el BFO, Bienkomst voor Federal Overleg o Asamblea Consultiva Federal, que representan a varios estados creados por los holandeses en el archipiélago de Indonesia. Antes de esta conferencia tuvieron lugar otras 3 reuniones de alto nivel entre los Países Bajos e Indonesia, a saber el acuerdo de Linggarjati en el año 1947, el acuerdo de Renville en el año 1948 y el acuerdo de Rom van Rooyen en el año 1949. La conferencia terminó con los Países Bajos acordando transferir la soberanía a la República Indonesia Serikat o los Estados Unidos de Indonesia. El siguiente acontecimiento histórico es del 2 de noviembre de 1963. El primer presidente de Vietnam, Ngo Dinh Diem, fue asesinado en un golpe de estado de los militares. Ngo Dinh Diem Giang Baptist fue el primer presidente de la República Vietnam o Vietnam del Sur y el tío del obispo y cardenal de la Iglesia Católica, François Xavier Nguyen Phan Thuan. En mayo de 1963, los budistas públicamente quemaron a sí mismos como una forma de protesta al gobierno de Diem, que fue autocrático y familiar nepotista. Los Estados Unidos se sintieron molestos por su imagen pública impopular, y dejaron de apoyarlo. Dim y Nu afirmaron que los comunistas se infiltraron en grupos budistas. Como resultado, sus protestas fueron destruidas. Una serie de golpes de Estado se produjo a su gobierno por el jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de la República de Vietnam, o ARVN, General Duong Van Minh, perpetrado por la CIA. En la mañana del 2 de noviembre de 1963, Dim, en la edad de 62 años, y su asesor, su hermano menor, Ngo Dinh Nu, fueron arrestados y asesinados. Los Estados Unidos se sorprendieron por el asesinato de Dim y expresaron su profunda condolencia. 20 días después, el presidente John F. Kennedy fue también asesinado y algunos vietnamitas creyeron que era una venganza del fantasma de Dim por la aprobación estadounidense en el golpe de Estado. Terminamos hoy en la historia con el 2 de noviembre de 1964. El rey Saud bin Abdulaziz fue reemplazado por su hermano Paso Faisal en golpe de Estado de familia. Saud bin Abdulaziz nació el 15 de enero de 1902, fue rey de Arabia Saudí entre 1953 y 1964. Era hijo del rey Abdulaziz bin Saud, fundador del reino saudí. Poco después de la creación oficial de la Arabia Saudí, fue nombrado príncipe heredero el 11 de mayo de 1933. Y en el año 1953, después que su padre Abdulaziz murió, se convirtió en rey. Durante su reinado fue responsable de la creación de numerosos ministerios gubernamentales y también de la creación de la Universidad Rey Saud en Riyadh. Saud y su hermano Faisal continuaron su lucha por el poder hasta 1962. Con el arbitraje de los ulemas y la presión de los demás miembros de la familia real, Saud accedió a ceder todos los poderes a su hermano Faisal el 28 de marzo de 1964 y a anunciar a la corona el 2 de noviembre de 1964. Saud se vio obligado a exiliarse y se trasladó a Ginebra, Suiza, y murió en Atenas en el año 1969, en la edad 67 años. Así fue nuestro programa de hoy en la historia de la voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Indonesia en el campo de la economía, política exterior, Pancasila, deportes, medio ambiente, presentado en Mi Indonesia.
Estimados radioescuchas, Indonesia y Noruega acuerdan mejorar la cooperación bilateral en asuntos de comercio e inversión. El acuerdo para desarrollar la cooperación en los dos sectores se realizó en la cuarta reunión de la Comisión Conjunta sobre Cooperación Bilateral entre Indonesia y Noruega, que fue seguida por una sesión de diálogo sobre temas de derechos humanos entre los dos países el domingo 28 de octubre. A la reunión asistieron los ministerios de Relaciones Exteriores de ambos países. El ministro indonesio de Asuntos Exteriores, Retno Marsudi, señaló que especialmente en cuestiones ambientales, los dos países discutieron los aspectos relacionados con la silvicultura, la energía y las energías renovables y planearon celebrar el Foro de Negocios y Energía Indonesia-Noruega en el próximo 2019. Retno Marsudi declaró en su comunicado de prensa el domingo que un programa de cooperación llamado Red Plus se destacó en la reunión con respecto a la cooperación en medio ambiente y silvicultura. El programa contribuye a la resolución del cambio climático. Su equipo también discutió varios esfuerzos en un intento por fortalecer la cooperación en asuntos de energía y energías renovables. Señaló que el gobierno de Indonesia daría la bienvenida a los participantes indonesios y noruegos en el Foro de Negocios y Energía que se celebrará el próximo año. Retno Marsudi comentó que la reunión de una hora también discutió la pesca ilegal y el desarrollo simultáneo de la economía marítima. Además, el tema de la pesca marítima y la pesca también se debatieron en la reunión, en particular con el objetivo de erradicar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, así como desarrollar una economía marítima simultánea. Según Retno, el compromiso de realizar la cooperación se demostró a través de la firma de la Carta de Intención Relativa a la Cooperación Marítima y Pesquera realizada durante la implementación de Our Ocean Conference 2018, que se realizó del 29 al 30 de octubre. Mientras tanto, la ministra noruega de Asuntos Exteriores, Ine Eriksen Søreide, dijo que los dos países están comprometidos a cooperar más intensamente, en particular en lo que respecta a los derechos humanos, la deforestación y el transporte marítimo. A su equipo también le complace poder avanzar en el diálogo de una comisión conjunta sobre cooperación bilateral en materia de derechos humanos. Según Ine, Noruega también se inspira en Indonesia y aprende muchas cosas de Indonesia como anfitrión de la conferencia Our Ocean Conference 2018. Además, Noruega será la sede de la Our Ocean Conference 2019. La cuarta comisión conjunta entre Indonesia y Noruega y el 13º diálogo sobre derechos humanos entre Indonesia y Noruega el domingo 28 de octubre de 2018 en Nusa Dua, Bali, fueron asistidos por los ministerios de Asuntos Exteriores. Los ministerios discutieron el fortalecimiento de la cooperación económica y comercial, ya que los dos campos son los aspectos esenciales de las asociaciones entre Indonesia y Noruega. Los dos países también están comprometidos a continuar la cooperación en las dos áreas al potenciar los potenciales de ambos países. Indonesia también percibe el desarrollo positivo del Acuerdo de Asociación Económica Global de la Asociación Europea de Libre Comercio de Indonesia. Estimados reescuchas, este fue mi Indonesia de hoy.
Reconozca la riqueza del arte, la cultura y el turismo de Indonesia en el programa La Belleza de Indonesia.
Estimados oyentes, bienvenidos a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En la edición de hoy les vamos a la regencia de Bojonegoro en la provincia de Java Oriental para conocer la danza Tenggul. Así quédate con nosotros en La Voz de Indonesia, el servicio mundial de la Radio República Indonesia, a través de la onda corta 9525 kHz o de nuestro sitio web www.voynews.id. Estimados oyentes, del próximo 24 al 25 de noviembre, el gobierno de la regencia o Pemkab Bojonegoro en la provincia de Java Oriental realizará una danza masiva de Tenggul con 120 bailarines. El baile se llevará a cabo en un concurso de diseño de relieves llamado Gajah Watu Jodo en la antigua mina de piedra caliza en el pueblo de Gajah, distrito de Baureno, Java Oriental. Además de la danza masiva de Tenggul, en el concurso de diseño en relieves también será animado por los cantantes y artistas de la ciudad capital. Esta vez presentaremos la danza Tenggul que realiza en el relieve de Gajah Watu Jodo. Estimados oyentes, la danza Tenggul es un baile tradicional inspirado por Wayang Tenggul de Bojonegoro, Java Oriental. Esta danza es generalmente realizada por bailarines en grupos con movimientos, expresiones y disfraces que se parecen a las marionetas de Tenggul, marionetas tridimensionales. Esta danza Tenggul es una danza creativa creada para el arte, así como una forma de apreciación y esfuerzo para revivir el arte de Wayang Tenggul, casi que se ahoga junto con los tiempos. Esta danza de nueva creativa fue creada en el año 1991 por Joko Santoso e Ibnu Sutawa a pedido de la Oficina de Educación y Cultura del Distrito Bojonegoro, que se exhibirá en la Semana Cultural de la Provincia de Java Oriental. Después de actuar en el evento, resultó que la danza Tenggul fue bien recibida y ganó la categoría de mejor actuación. Y desde entonces esta danza ha sido conocida por muchas personas y se ha convertido en una de las danzas tradicionales de Bojonegoro. Estimados oyentes, la danza Tenggul suele ser realizada por 7 bailarinas. Ellas bailan con movimientos rígidos y expresiones que parecen divertidas, que son las características de esta danza, por lo que hacen la impresión de humor y entretenimiento en cada actuación. Las bailarinas visten trajes y maquillaje blanco como muñecas. La cara de bailarina se lava de blanco con líneas negras en el pelo, las cejas y los ojos. Para la ropa que se viste, en la parte superior es kemben o torso femenina. Y en la parte inferior es tela larga estampada del motivo bledak. El estilo de bledak es un patrón que un fondo blanco, marfil y crema. En la cabeza se viste una especie de accesorios chunduk. Estimados oyentes, en el espectáculo, la danza Tenggul está acompañada por varios instrumentos musicales tradicionales, tales como oklik, itik-itik, violín y gamelan de laras slendro. Además de la música, también va acompañada de canciones. Ahora la danza tangul continúa siendo preservada al mostrarse siempre en festivales culturales en Bojonegoro u otras regiones. A menudo este baile también se muestra para dar la bienvenida al invitado de honor que viene a Bojonegoro. Así fue nuestra edición de La Belleza de Indonesia con la danza tangul de Bojonegoro, Java Occidental. Gracias por escucharnos y hasta el próximo encuentro de La Belleza de Indonesia.
La miscelánea les presenta información sobre mujeres, jóvenes y logros de Indonesia.
Bueno, estimados radioescuchas, este es RRI World Service, Voice of Indonesia, en el segmento de miscelánea. En la edición de hoy les presentaremos información sobre el maratón de Borobudur de 2018. Manténganse en sintonía. Oyentes, el maratón es beneficioso para nuestra salud. La rama del atletismo también puede mejorar el crecimiento económico a través del turismo deportivo. Actualmente, alrededor del 75% del crecimiento económico es aportado por el turismo deportivo. El impacto del turismo deportivo es bastante prometedor para los destinos turísticos. Teniendo en cuenta que los ingresos son positivos, el gobierno central de Java y el periódico Kompas celebrarán el maratón de Borobudur de 2018, una competencia de maratón que tiene como tema principal elevando la armonía. El maratón de Borobudur de 2018 se llevará a cabo el 18 de noviembre de 2018. La competencia que comienza su sexta implementación toma el tema Elevando la Armonía. El tema se selecciona para preservar y fomentar el espíritu de unión entre los corredores y las personas de Java Central como si hubieran renacido. El tema también refleja el equilibrio que siempre debe mantenerse para que las personas puedan progresar continuamente. Al mostrar los valores históricos y culturales de Borobudur como el Patrimonio Cultural Mundial, el Maratón de Borobudur de 2018 es un evento de carreras que tiene un impacto significativo en los alrededores de Java Central. La competencia se llevará a cabo el 18 de noviembre de 2018 y comprende 10 kilómetros, half marathon y full marathon. Celebrados en el campo del Templo de Borobudur Magelang, los participantes del evento serán llevados a explorar una de las maravillas de Java Central. Se espera que 100.000 participantes, tanto locales como extranjeros, participen en el gran evento. El registro se ha abierto en varias rondas a partir de enero de 2018. En la primera ronda, a saber, la línea de salida, los participantes se registran a través de un enlace. Posteriormente, el comité organizador elige a 1.000 afortunados participantes para obtener los primeros puestos de los participantes. Los participantes seleccionados obtendrán el pase VIP cuando tomen sus paquetes de carreras, un 20% de descuento del precio original de la ranura ISLU y la suscripción gratuita de los patrocinadores de medios durante 3 meses. El registro también se puede realizar a través de comunidades de corredores, registro de dúo dinámico y agentes de viajes que cubren el alojamiento durante la estancia en Magelang. Mientras tanto, la inscripción regular se abrió el 8 de junio de 2018. Estimados escuchas, esta fue la miscelánea sobre Maratón de Borobudur de 2018. Nos vemos en la próxima edición con otro tema interesante.
Mundo Musical es la presentación de música y canciones de Indonesia.
Estimados oyentes, ahora llegamos al mundo musical del programa que se trata obras musicales tanto tradicionales como modernas. Hoy les presentamos canciones regionales de la provincia de Jambi. Empezamos nuestro encuentro con una canción titulada Ketimun Bungkuk. Así, quédate con nosotros en La Voz de Indonesia, el servicio mundial de la Radio Republik Indonesia a través de la onda corta 9525 kHz o nuestra transmisión en vivo www.wnews.id. Queridos oyentes, así fue la canción Ketimbun Bungkuk o Pepino Jorobado, fue interpretada por Nana Sabrina. Esta canción regional de Jambi, que está compuesta por Yahya Abe, cuenta la historia de alguien cuya vida está llena de pruebas, insultos y defectos. Al final de la canción hay mensaje para vivir la vida feliz porque la rueda de la vida siempre gira. Después de tener prueba, llegará la felicidad. Y entonces les presentaremos otra canción regional de Jambi titulada Selendang Mayang.
Selendang, selendang mayang, rambutnya merah sebelah.
Queridos oyentes, acabamos de escuchar la canción Selendang Mayang cantada por Lina Kamsan. Al igual que las canciones regionales de Jambi en general, las letras de las canciones también contienen limerick debido a la gran influencia malaya. Esta canción tiene un significado acerca de la destreza en la realización de tareas. Por lo tanto, alguien debe ser ágil en hacerlo. Y ahora vamos a escuchar la siguiente canción de Jambi titulada Batang Hari, interpretada por Susi.
Las transmisiones de La Voz de Indonesia también se pueden escuchar a través de audio streaming, la transmisión de audio en el sitio web de www.boinews.co.it/spanish.
RRI World Service, la voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Gracias. Ustedes han escuchado el programa en idioma español de RRI World Service, la voz de Indonesia.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boinews.co.it/spanish.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Envíenos sus comentarios y sugerencias a RRI World Service, La Voz de Indonesia, Gedung RRI, cuarto piso, Jalan Merdeka Barat, número 4 y 5, Jakarta, o apartado postal 1157, Jakarta, 10011. También puedes unirte a nuestras redes sociales de Facebook Voice of Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.
RRI World Service, la voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.